Alucine, el podcast de cine en el que se habla de todo, menos de cine.
¿Cómo presento yo esto? ¿Cuánto tiempo, no? Sin hacer alucine. Ya no buscas problemas, así que hola. Hola, hola.
Ah, pero ya ha empezado.
Hola,
con esta mierda. Has empezado con energía cero. Eso no se puede.
¡Hola!
Hola, ¿cómo estás, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Aquí estamos para un programa nuevo de Alucine, temporada 3. ¿Y por qué es la temporada 3? Porque nos sale de la polla.
Pues porque llevamos dos y esta es la tercera.
Básicamente.
Nada, bienvenidos a Alucine. Hay cosas nuevas, como veis. Tenemos tres planos distintos. He grabado la tuya, que yo no puedo señalar la tuya. Hemos contratado a tres murcianos. A Carlos. A
Enrique,
Isaac.
El Quique.
Y el otro no sé cómo se llama porque solo dice a Chopijo, a Chopijo, a Chopijo.
A Chopijo, el Quique.
El
que
pues
tiene
el
apoyo
con un tabique. Pues sí. Hemos contratado a tres murcianos que estaban sin trabajo para que nos graben. Y nada, estamos
¿Hay
aquí.
¿Algún murciano que esté sin que esté trabajando? Pregunto.
Que les tenía contratado gobiernos como actores para que la gente se piense que son murcianos, pero realmente no son murcianos porque Murcia no existe. Nada, que ahora no sé dónde mirar, hay mucha cámara.
Bueno, yo voy a lanzar una lanza a favor del Murcia. Y es que creo que Extremadura debería ser la nueva Murcia.
Yo creo que las dos son igual de penosas. Pero por lo menos Extremadura existe. Si escucháis pasos por ahí, que está la perra por ahí, no sé, danzando. Es lo que tiene hacerlo presencial. Y
luego nos vamos a comer a la perra y ya está.
Ah, ya tenemos comida. Vale. Y bueno, pues como veis, estamos presencial. Creo que lo habréis deducido en este minuto que llevamos hablando. Pero eso, Alucina ahora es presencial y va a ser cada dos semanas, es uno de los cambios importantes, porque las semanas que no haya podcast estaremos en nuestro canal de Twitch, alucino.tv, hablando de otras cosas también relacionadas con el cine, pero a la vez nada que ver con el cine, porque de eso va este podcast.
Es un podcast de cine donde no hablamos.
Eso es, ya lo habrá dicho nuestra, creo que se llama Rodrigo, nuestra voz de... ¡Hala, calla, Anita!
Pues esto lo corta, la Vale, le he pegado una hostia a la iluminación.
Perdón por el corte. Zoli ha ido a regañar a la perra y casi tira el foco, ¿vale? Casi se nos va la puta todo el set. Y nada, en este primer episodio, aunque lleguemos tardísimo, tenemos que hablar de Barbenheimer. No sé a dónde mirarte, es que me cuesta, no sé mirarte a ti. A ver, ha sido el fenómeno del verano en cuanto al cine y creo que era importante. Era importante hablar de ello, de las dos películas.
¿Y por qué Christopher Nolan es el mejor director de la historia? Hay que hablar de eso. Es una mezcla entre Kubrick, Woody Allen y Al Pacino. Al Pacino ha dirigido una película en su vida, pero...
Está la perra de invitada especial del podcast.
Da igual.
Ahora somos tres en Alucine.
Ya sabes que me gustan las perras.
Vale. Yo tengo que decir que Oppenheimer la vi ayer a las 3 de la mañana. No sabemos que Oppenheimer solo está en el cine, así que yo fui a las 3 de la mañana a verla al cine. Por alguna razón estaba en latino y me salían anuncios de páginas porno y de casas de apuestas, ¿vale? Pero en el cine yo pagué mi entrada y estaba un poco mal de calidad y la verdad se escuchaba un poco raro en un cine un poco penoso llamado Cuevana, está por ahí por Malasaña, no sé si lo conocéis.
Encima es Malasaña.
Pues, ¿dónde hacen mal la lasaña?
Mal
lasaña. ¿Sería que tienes que explicar el chiste, Tolik?
Digo, por si acaso la gente te la pillaba.
Vale, ¿te piensas que nuestro... Bueno, a ver, es que tendremos también oyentes murcianos, ¿no?
Claro.
Digo, ¿te piensas que nuestros oyentes son gilipollas?
Y
pero
también
no,
tenemos mucha gente de Latam, que ellos no tienen cine.
Oye, nos van a cancelar en el primer episodio, ¿qué es esto? Pues eso, vamos a hablar de Barbie y de Oppenheimer. Películas que no tienen nada que ver, creo, realmente, que es un buen tema para este podcast. Porque tú serías como la persona a la que objetivamente le gustaría muchísimo Oppenheimer, yo soy la persona a la que le encantaría Barbie. Y los dos nos ha gustado la otra. Entonces es un poco, pues eso, es un buen tema, yo creo.
Yo creo que sí, a mí me gusta más Barbie que Oppenheimer.
¿Sí?
A mí como gusto. Es decir, yo
objetivamente... La he disfrutado más. Creo que Oppenheimer es mejor película, pero he disfrutado más viendo Barbie. También porque en Barbie no estaba en latino y no había anuncios de páginas porno y de apuestas.
También una es un biopic que es 50% en blanco y negro, que solo tiene una puta explosión, que es la única película de Nolan que solo tiene una explosión. Y claro, yo estaba deseando llegar a esa explosión. El problema que yo le vi a Oppenheimer es que la explosión llega y todavía queda una hora más de película. Entonces,
yo tengo que decir que esa última hora, que yo no he visto entera porque no acabé la película, pero sí me he visto resúmenes y análisis, sí me parece la más interesante, porque es donde plantea todo el dilema moral en el que al final sí se basa la película, que es el hecho de, claro, el haber explotado la primera bomba nuclear y el haber empezado esa guerra armamentística, realmente lo que genera es que en algún momento va a llegar el fin del mundo por culpa de eso, es muy probable. Se va a acabar la humanidad, todo por culpa de la humanidad.
Que sí, que eso es lo que plantea. Pero luego hay cosas que me faltan. Por ejemplo, yo un problema de montaje que le veo es que la explosión llega y queda una hora todavía para desarrollar todo lo que me está
pasando. A ver, es una película lenta, son 3 horas, igual tendría que ser de 2 horas y media. Tiene un momento, que es verdad, también es algo que hace mucho Nolan, el hecho de que te da cosas muy técnicas, muchos momentos de que te están hablando de física y tal, y igual te enteras de 3 frases y son 15 minutos de escena. Es algo muy Nolan y es algo que tiene que estar la película, no me quejo de ello, pero es verdad que es una película que se puede hacer un poco lenta.
También te digo una cosa, a nivel técnico es la mejor película de Nolan.
Sí.
Objetivamente a nivel técnico.
Sí.
Y no es de las que más me gusta.
Y tenemos, lo estábamos hablando antes, yo creo que el Oscar a mejor actor asegurado. Zoli no lo tiene tan claro.
No lo tengo tan claro porque queda Leonardo DiCaprio, queda Bradley Cooper, que
pero el yo papel de Cillian Murphy ha sido muy bueno, la verdad. Se llama así, ¿no?
Cillian Murphy.
Vale. Sí. Por si acaso.
Ryan Murphy.
Ryan Murphy, sí.
No, pero yo el papel de Cillian Murphy lo veo muy bien. El de Robert Downey Jr. es espectacular. Sí es cierto que el personaje del amante de él me parece más interesante que el de la mujer, porque el de la mujer tiene un par de escenas donde se profundiza un poco en ella, pero sí es cierto que me gusta más el poco rato que sale el amante y las escenas que tiene, que por cierto es la primera película de Nolan que tiene sexo explícito.
Ah, no sabía eso. No sé, es verdad, hablábamos antes de que ha habido una pequeña polémica sobre el hecho de que Nolan no sabe escribir personajes femeninos. Yo lo que pienso es que en esta película no es que no lo sepa escribir, sino que no tiene la importancia suficiente para que lo pueda desarrollar más. Si no, ya se nos hubiese ido a una película de 5 horas.
Pero yo escuché una persona que hace TikTok de cine y él estuvo hablando de este tema. En lo que él dijo es que no es que Nolan no sepa escribir papeles femeninos, es que Nolan tiene un papel muy principal en sus películas y el resto de actores, tanto actores como actrices, son secundarios. Por ejemplo, en Interstellar, Matthew McConaughey, y el resto son secundarios. Es decir, el papel de su hija es muy importante ahí. Pasa, el protagonista es Matthew McConaughey. El truco final es un poco diferente porque tiene 2 protagonistas, que son Hugh Jackman y Christian Bale. Pero luego tiene el papel de Scarlett Johansson y el papel de... Joder, se me ha ido el nombre de la otra actriz, pero vamos, que es el de la mujer de Christian Bale. Pues tiene ahí una carga dramática muy buena. Michael Caine es quizá el mejor actor de toda la filmografía de Nolan, el mejor actor que ha salido en sus películas, y es un secundario más. En Batman es Alfred, aquí en Oppenheimer tiene un papel muy pequeño, si no me equivoco, no me acuerdo ya. Michael Caine. Es que salen muchísimos actores. De hecho, sale hasta Ryan Murphy. Porque salía con su hermano Killian.
Ay, de verdad. Bueno, ha habido otro corte porque otra vez la perra de Zoli que está molestando.
Le he dado comida para que se calle.
Y no se calla.
Y no se calla. ¿Dónde va?
Y nada, bueno, no sé de qué estábamos hablando. Que creo realmente que Oppenheimer es una muy buena película. Creo que está súper bien rodada. Que es algo lo que destaca mucho. Creo que está muy bien contada dentro de ese igual fallo de montaje o de ritmo que pueda tener, porque sí es verdad que le sobran 20 minutos, media horita, Pero creo que es eso, es un biopic contado de una manera más moral, más, no sé, me parece que está muy bien y que realmente plantea un dilema que existe, porque claro, es una película basada en
el flagrante. Te digo, de Nolan es la mejor fotografía que tiene por encima de Interstellar.
Seguramente sí.
Y eso que está rodado como en IMAX, que si te das cuenta, las escenas en blanco y negro no es que sean del pasado. Eso es muy curioso, porque Nolan siempre utiliza el blanco y negro, pero no lo utiliza como lo utilizaría la mayoría de gente, que es cuando está contando el pasado en blanco y negro, cuando está contando el presente...
Aquí es al revés.
No es al revés, es cuando está visto desde el punto de vista del mundo, como ve a Oppenheimer, está en blanco y negro. Cuando es desde el punto de vista de Oppenheimer, es a color.
Pues más o menos, en el futuro es en blanco y negro y en el pasado en...
No, porque hay escenas del futuro, que es Robert Downey Jr., que está todo a blanco y negro.
Sí, bueno. Y nada, no sé, en general, ¿tú qué valoración le darías sobre 10?
Yo sobre 10...
Le pongo caras tuyas, en plan estrellas, pero vale. Con tu cara.
Yo sobre 10 le doy un 8.
Yo le doy un 8 también.
¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Para mí el montaje hay alguna cosa que me falla. Y el resto de cosas, básicamente, es por el montaje y por la falta de ritmo.
Yo igual. Creo que es una película
también que no lo hemos hablado. La primera hora es muy... Tiene un ritmo muy alto.
Sí. Y luego baja mucho.
Luego baja y luego vuelve a subir al final, pero ya sí. Cuando al final ya estás cansado, porque te deja cansado.
Creo que es un guión muy bien hecho, creo que es un guión muy, muy bien escrito, muy bien montado, cómo se cuenta toda la historia y la historia en general. ¿Qué pasa, Niza? Creo que el problema reside en eso, en que le falta un poco de ritmo también a las escenas, en escenas que igual sobran o debían haberse contado de otra manera. Pero bueno, ha sido un éxito y un fenómeno. A ver, ha sido Barbenheimer en general el fenómeno. Pero
ha ganado Barbie al final.
Sí, en taquilla sí.
Y en el presupuesto de Barbie era dos veces o tres inferior. Lo miré ayer, inferior a Oppenheimer, y ha recaudado casi dos veces más.
Ya. Y sobre todo un poco el momento en el que han llegado, que no es el mejor momento para Hollywood, que estamos que sí con las huelgas de guionistas, de actores, de todo, ellos están en huelga ahora. Claro, y un momento en el que desde la pandemia la gente había dejado de ir al cine y ha sido un boom, todo el mundo yendo al cine a ver Barbie y Oppenheimer, haciéndose sesiones también, dobles.
También te digo, tú ibas al cine en esa época, ¿qué podías ver? ¿Barbie, Oppenheimer o Blue Beetle?
No, también estaba la de Misión Imposible, ¿no?
Bueno, Misión Imposible tuvo muy buen primer fin de semana.
Claro,
segundo,
y luego ya cuando sí, salió Oppenheimer.
Pero ha sido un fracaso de taquilla. De hecho, de las últimas de Misión Imposible, la que menos la ha recordado.
Ya, pues yo he escuchado palabras buenas de la película.
Y me han dicho, por lo que yo he escuchado, es la mejor de Misión Imposible.
Pues eso realmente ha sido un boom a nivel cultural muy guay. Que es algo que no se esperaba del cine ahora, y menos de una película de Barbie, sobre todo, que es...
Es una película de Barbie, rodada por Barbies y para Barbies.
No.
¿Cómo que no? Las Barbies existen, hay un mundo de Barbie, y esas Barbies se han hecho esta película. Ya está, punto.
Sí. Y el patriarcado está formado
por caballos, hombre con caballos.
No sé, ya llegando al tema de Barbie, sí, yo creo que es una muy buena película. ¿Qué opinas de toda esta gente que ha ido a ver Barbie y se ha sentido ofendida, ha odiado la película? Hombres cis heterosexuales.
Vale, yo soy un hombre cis heterosexual, heterobásico, como diría Ver, y me voy a dirigir ahora a vosotros.
Creo que con el dedo ya no se te está viendo la cámara.
Me voy a dirigir a vosotros. Hijos de puta, ¿por qué tenéis tanto miedo de que os tachen, de que no sois suficientemente hombre? No, yo fui a Barbie, tiene mucho mensaje feminista, a veces demasiado, pero yo me lo pasé muy bien viéndolo. Y me hizo mucha gracia lo del patriarcado, cómo está narrado. Había muchas cosas que sí pueden ser cliché, pero es que es real.
Todos sabemos que yo no soy una persona que me gustan las pelis de comedia. Normalmente no me gusta la comedia en el cine, porque normalmente no me gusta cómo está creada, pero esta peli está tan bien escrita, todo el humor es tan bueno, que realmente es muy graciosa. Es una peli de comedia con un mensaje feminista muy fuerte. Entiendo que si eres una persona asquerosa, machista, pues que te sientas ofendido, pero...
Quizá a mí lo que no me gustó de la peli, que por eso le he dado un 8 nomás de... No la puedo poner tampoco por encima de Oppenheimer, las dos igualadas, es la parte... antes del final, cuando están en toda la organización de Barbie, eso me chirría un poco porque es una muy buena idea que no está bien desarrollada. Es decir, como que te quedas con ganas de que expliquen un poco más.
Yo no soy el mayor fan del final, tengo que decir. Yo creo que si una película como tiene este gran mensaje feminista y tal, tendría que haber acabado... A ver, la peli trata de los estereotipos, de cómo, sí, Barbie se creó para ser un icono feminista, pero está todo lleno de estereotipos y viven en su mundo que es estereotípico. ¿Esa palabra existe en español?
Yo qué sé.
No lo sé.
Sí, sí.
Entonces, claro, es como lo que ellos ven como lo bueno, todo ese mundo, cómo se debería vivir. ¿Qué ocurre? Que se dan cuenta de que por mucho feminismo que hayan implantado, realmente eso no ocurre en el mundo real.
Claro.
Y bueno, llega Ken con su patriarcado y caballos.
Pero yo creo que la esencia de la película no es que sea súper feminista y reivindicativa con las mujeres. Yo creo que es más igualitaria al final.
Claro, ahí va yo. Yo creo que al final, cuando se vuelven a recuperar las Barbies, Barbilandia, tendría que haber acabado otra vez en un estereotipo, pero ya habiéndose dado cuenta de que lo que se busca es la igualdad, y que hay igualdad para Ken y para Barbies. Esto es una muy a mensaje rancio de, claro, estamos otra vez hablando de feminismo, en el feminismo sí se busca la igualdad, pero es verdad que para alcanzar la igualdad ahora mismo, que no existe esa igualdad, pues hay que poner a las mujeres por delante. Y entiendo eso, pero sí, estamos hablando de estereotipos y que de Barbieland es una zona donde... el feminismo funciona en principio, es un poco lo que intentan mostrar, tendría que haber acabado un poco en esa igualdad, porque vuelven a estar las Barbies en sus Moyo Dojo Casa House y los Kens no tienen ni casa, ni profesión, ni nada, me explico. Creo que el final tendría que haber sido un poco más en ese sentido. Y el punto de que la película Barba acaba con Barbie y ya estoy creando palabras nuevas, acaba con Barbie poniéndose una vagina, así es como acaba la película, le está dando a entender que solo son mujeres las personas con vagina. ¿Me explico? Es un mensaje un poco raro para el final de esa peli, que sí que lo entiendo, que es como el punto de transición de Barbie para ser una mujer real.
Yo es que esa última frase no me la vi con filosofía, es decir, no profundicé
ya,
mucho más.
Ya, lo entiendo.
Yo
pero...
me la tomé como es buenísimo que una película de Barbie termine con la protagonista en el ginecólogo.
Sí. A ver, yo no me quejo, no quiero que toméis esto como un mensaje súper super woke de no puede ser. El final está bien, y sí, está guay, porque al final la gracia de... Claro, las Barbies no tienen genitales, y que al ir al mundo real, pues le van a poner genitales. Pero claro, yo estoy diciendo que a mí el final me hubiese gustado con una igualdad en Barbieland, y esa última parte puede dar un mensaje un poco que no es el que busca.
También te digo, después de todo lo que ha recaudado, va a haber una en Barbie 2. Hay cosas que se pueden profundizar ahí. Lo que más me gustó a mí, por ejemplo, fue... La fotografía está muy bien también.
El diseño de producción es maravilloso. Todos los escenarios, como todo lo que se muestra en la película son juguetes reales de Barbie. Eso es maravilloso, y el cómo muestra todas las Barbies que han ido existiendo. Al final, claro, algo que tienen en común Barbie y Oppenheimer es que Oppenheimer se presentaba como un biopic y Barbie se presentaba un poco como... pues una película un poco de publicidad de Barbie, porque al final está hecha por Mattel, y ni una es del todo un biopic, ni la otra es así, ¿sabes? Es una película muy distinta, que realmente cuenta una historia muy buena, y creo que cuando se anunció nadie se esperaba que iba a ser una película así, ni de coña. De hecho, nosotros creo que lo hablamos, no sé si fue en algún podcast o en alguna charla en Twitch, de eso, y realmente es un peliculón. Es que lo que ha hecho Barbie tan buena es que nadie se lo imaginaba tan buena. ¿Sabes? Que es una película de 8, pero si tú te esperas una peli de 5 y vas a verla y es una peli de 8, te impresiona tanto que te parece mucho más buena lo que es.
Yo sí creía... yo tengo confianza en Barbie. Tenía confianza y tenía mucho más hype por Oppenheimer. Por eso a lo mejor Me ha gustado más Barbie porque también Barbie es muy... Tiene un humor muy adulto. Sí. Es decir, no es el típico...
No es una película para niñas que se podía pensar...
Decía, a partir de los 14 años puedes ir a verlo. Sí. Pero antes no. Entonces, claro, yo me esperaba un poco ese tipo de humor y cuando llego... Y lo primero es una conversación de 5 minutos, a ver de quién se la mete a quién.
Aquí nadie se la mete a nadie, si no la meto yo primero. Maravillosa esa escena. Y una cosa a la que no hemos hablado, la música. La música de Barbie, todo el disco que han sacado de las canciones de Barbie me parece maravilloso.
Todo. Música, te tengo que decir que me gusta mucho más la de
Barbie. No es lo mismo la música que la banda sonora. La banda sonora de Oppenheimer es maravillosa. Sí. Pero el disco de canciones que han sacado de Barbie... La canción de Dua Lipa, la de Billie Eilish, la de él. I'm Just Ken, es maravillosa.
Me flipó la escena de donde está Ken tocando la guitarra en la playa.
Sí.
Y de repente 4 horas después y sigue tocando la misma canción.
Creo que en eso es un punto muy a favor de Barbie y algo que sin eso también perdería un poco de la magia de la peli. Pero en cuanto a banda sonora, tienes razón que Oppenheimer es maravillosa.
Yo creo que es la mejor banda sonora de este año, sin duda.
Seguramente sí.
Falta todavía ver mucho, ya os lo he dicho. Yo tengo mucho hype, ya hablando un poco ya de lo que viene en el tema Oscar y todo esto. Yo creo que diseño de producción, Barbie va a estar ahí, ahí. Ryan Gosling y Robert Downey Jr. de momento son mis... Pues yo pongo de momento un poco por encima a Robert Downey Jr. porque no me esperaba yo que iba a hacer ese papel y creo que es de los mejores papeles que le he visto.
Así, sobre todo porque no imaginábamos a Robert Downey Jr. en un papel así. Y lo ha hecho muy bien. Es otra vez el elemento sorpresa. A ti algo te gusta cuando te sorprende. Si tú vas y sabes que Robert Downey Jr. va a hacer ese papel increíble porque ha hecho muchos parecidos, no te va a sorprender tanto que si vas y es un papel que no te esperabas para él y lo hace tan bien. Entonces, sí, está muy bien. Yo creo que sí, en actor de reparto los dos van a estar nominados y va a estar ahí, ahí. Hay que ver qué más sale. Creo que en canción original va a estar entre el I'm Just Ken. O sea, va a ganar una de Barbie casi seguro. Sí. Y a mí me encantaría ver a Ryan Gosling cantándola en directo en los Oscars.
Por cierto.
Yo lo necesito en mi vida.
Pero por cierto, te iba a comentar, hablando de las canciones, ¿sabes el...? Bueno, hay dos cameos de la película, uno es Dua Lipa,
sí,
que sale ahí...
Tres segundos.
Sí. Y otro es el John Cena.
Sí.
Pero ¿sabes por qué salió John Cena?
¿Por qué?
Porque John Cena es muy amigo de... de Marco Robbie, es muy amigo de ella y estaba grabando algo cerca del estudio donde estaban grabando Barbie.
Y se pasó a saludar.
Se pasó a saludar y de repente le dijo algo así como: yo pensaba que tú ibas a estar en esta peli, no sé qué, no me cogieron porque se ve que John Cena había audicionado algo para Barbie.
Sí.
Y dice: pues pásate mañana y sale. Y, sí, y lo metió de cameo por eso, por tener relación con Marco Robbie. Así que hay que tener relación con las mujeres, pero no relación.
¿Por qué le hablas al micro? Estás señalando como si fuese... Es que hay tantos murcianos grabándonos que ya no sabemos a dónde mirar.
No, pero hay que saber que las mujeres son muy necesarias en nuestra vida.
Sí. Luego...
Esto me ha quedado muy hetero, mierda. No, yo reivindico.
Es que si no, ¿quién te va a cocinar?
Es verdad, ¿quién va a limpiar?
¿Quién va a limpiar? ¿Es verdad? Lo va a hacer un hombre. es broma, por favor, no nos canceléis. No, por lo menos en el capítulo 1, ya en el segundo ya nos canceléis si queréis. Ya tiene algo que se me ha ido, la verdad. Ah, también importante, todas las referencias a otras películas que tiene Barbie, muy bien hechas. La de Odisea en el espacio, de sí, principio, súper guay. Que vi en su momento, yo antes de ver la peli, vi a alguien en Twitter diciendo... Que es que no estaba diciendo que las niñas tenían que pegar a los bebés, no sé qué, y es como gilipollas. De verdad, y ahí cada señor en Twitter.
A mí me gustó el momento ese.
Muy, o sea, guay.
Mi escena favorita, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Bueno, son dos porque sale dos veces. Pero la transición del mundo de Barbie al mundo
está
real.
Está muy guay. Ahí se ve también mucho el diseño de producción que.
Y el traje que tienen cuando salen con los patines por California. Que esa fue la escena que más le costó a Margot Robbie rodar.
¿Y esa?
Porque, claro, iba muy llamativa en el centro de California, tal, había muchísima gente y se movió mucho de todo eso. Y le voy a dar una hostia a la perra, pero no estamos a favor de la violencia. Vimos desde aquí, gente. Vale, eso es para ti, para que edites. Hemos conseguido que la perra se quede en su cama, de momento.
A ver cuánto dura. Yo no le doy más de un minuto. Otra referencia que pillé yo, que es eso, yo no sé tanto de cine, entonces seguro que había muchas más que yo no entendí, es el momento en el que le da a elegir y ya se ha levantado la perra. Le da a elegir entre los tacones y la sandalia, que es un poco lo de las pastillas de Matrix, ¿no?
Sí, yo lo vi... Es que tiene muchísimas referencias así al cine que...
Muy guays, la verdad. No sé, creo que es una muy buena peli, es una peli muy entretenida, muy distinta a Oppenheimer, pero a la vez muy parecida a algunas cosas.
Y os sorprenderá, desde Shrek es la peli que me gustan más las referencias nerdas.
Claro, no podíamos terminar el capítulo sin mencionar Shrek, ahora falta mencionar Resacón en Las Vegas, ¿no?
Ah, hablando de eso, ¿te acuerdas del actor que sale en Resacón en Las Vegas?
No.
Bradley Cooper.
Sí.
Pues Bradley Cooper va a hacer una película.
Vale, ya está mencionado. No sé, yo sí le doy a Barbie un poco más que Oppenheimer, le haría un 8.5, yo creo, simplemente porque yo la he disfrutado más, pero creo que las dos son muy buenas películas, las dos están entre las mejores películas de este año.
Es que yo creo que a nivel técnico, lo que es técnico, desde Mad Max Fury Road no he visto una película como Oppenheimer,
a nivel técnico. Se va a llevar todos los premios técnicos en los Oscars, lo sabemos, Oppenheimer, o casi todos.
Y yo creo... que puede estar incluso luchando por mejor director. Yo creo que esta película sí es muy oscarizable.
Puede ser, sí.
De hecho, solo ha estado nominado una vez
Nolan,
por Dunkerque, precisamente.
Que y es la peli más parecida a Oppenheimer de las que ha hecho Nolan, en el sentido de que es basada en hechos reales también y que...
Lo que pasa es que Dunkerque es la más corta de Nolan,
sí.
A diferencia. Y se hace muy larga, en el sentido de que es muy lenta también y... Sí. Y tal, yo creo que Oppenheimer puede ser que por fin Nolan consiga...
Es posible, habrá que ver las que quedan. También,
también te digo, hablando de eso, de las que quedan, tengo muchas ganas a Dune 2.
No, he visto
no sé, para los murcianos, Dune.
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 Con esto al final, Dune.
Dune. Y yo, compadre, pues eso, la primera me flipó, fue de las películas que más me gustó ese año... Y la segunda le tengo muchas ganas. No creo que vaya a estar tan arriba. Puede que sí entre a mejor película, porque Dune también fue nominada a mejor película, la primera. Pero no la veo luchando contra Oppenheimer, me cuesta mucho.
Yo creo que
también es de Villeneuve. Villeneuve me parece el siguiente Nolan.
Puede ser.
Y luego, aparte de eso, está Maestro, la película Maestro de Bradley Cooper, dirigida por él, protagonizada por él, que...
Algo que hace mucho.
No, pero me gusta mucho el último Bradley Cooper de la última época, el de A Star is Born, que para los que no sepáis inglés es Ha nacido una estrella.
Bueno, un murciano ha dejado de trabajar durante un tiempo, así que habréis visto unos planos un poco raros. Así que...
Es nuestro primer directo
nuestro
presencial.
Nuestro primer podcast presencial, nuestro primer momento... Pues con este set, que ya nos acostumbraremos a que esté todo bien, ¿vale?
Y sin habernos metido farlopa ni alcohol.
Claro, es que eso cuando lo hacíamos online, todos sabéis que íbamos al programa borrachos y fumados, que nos lo dijo un hater en iVoox, de hecho.
De hecho, terminaba yo el programa más borracho de como empezaba.
Y nada, realmente estamos ya un poco terminando el tema.
Sí, eso yo quería comentar así a nivel un poco ya para los Oscars del año que viene, pues eso, lo que estaba diciendo, Bradley Cooper y Maestro, échale un ojo porque ha tenido muchísimas muy buenas críticas, yo la veré, no sé si es del cine o no, pero otra, la de Martin Scorsese última, dicen que incluso puede ser la mejor de su filmografía, dicen, yo no lo sé, porque siempre...
Y siempre hay una sorpresa también. De que no se espera.
Sí.
Y luego...
Siempre suelen meter una película de cine independiente, entra seguro. El año pasado fue la de Sarah Polly, la de las mujeres. ¿Cómo se llamaba esta?
No lo recuerdo. Esa, que
dice,
pero no.
Woman Talk. Ellas hablan. A mí me gustó mucho esa película. Y siempre suele haber una de cine independiente que está ahí para representar lo que es el cine independiente. ¿Qué más? Esta noche, bueno, vosotros cuando escuchéis esto ya lo hemos hecho.
Bueno, pero sabéis que las semanas que no veáis podcast, los sábados, en principio todos los sábados habrá alguna semana que pueda variar, que no haya podcast, Joder, Iza. estaremos en Twitch, alucine_tv, que ha cambiado nuestros arrobas, no sé a qué cámara mirar, han cambiado nuestras arrobas en todas nuestras redes, ¿vale? Buscad alucine_tv en todos sitios, en YouTube, en TikTok, en Twitch.
Y en Pornhub.
Y en Pornhub, y en OnlyFans.
Y en OnlyFans. Que, por cierto, tenemos nueva imagen y a ver si adivináis lo que está tapado con el
palo. Lo voy a decir, me da igual. Creo que somos el primer podcast que tenemos en nuestra portada un dildo. Teníamos que ser los primeros en algo. Y ha quedado chulísima la portada.
Ha quedado bien. Ponedlo en los comentarios, por favor, qué os parece la portada.
Es verdad, tenemos comentarios. Nadie nos comenta nunca. Solo los haters en iVoox.
Es verdad, haters comentan mucho, que también me hace ilusión que me comenten los haters. Sí. Pero, claro...
Pero pues, eso, podéis comentar en YouTube, podéis comentar en Spotify, tiene el apartado de preguntas y respuestas, y podéis comentar en nuestros TikToks.
Y en donaciones ponéis ahí 100 euritos. Cogéis la tarjeta de crédito de vuestros padres y ya está, chavales.
Si donáis al podcast, o sea, lo agradecemos en el podcast. O sea, en el podcast.
Que no estamos incitando a los niños a que roben la tarjeta de crédito.
Pero si lo hacéis, os lo vamos a agradecer.
Guiño, guiño.
Y nada, que eso, va a cambiar un poco nuestro formato en el hecho de el presencial, lo hacemos cada 2 semanas porque no podemos estar grabando todas las semanas.
Vamos a hacer un vídeo exclusivo para YouTube cada mes, uno exclusivo, así que podéis seguirnos por ahí. Esto irá también a YouTube.
Sí.
Y luego vamos a hacer TikTok exclusivos también para TikTok. Sí. Evidentemente, TikTok exclusivo.
Sí. Es que, sí. Y irá también a Shorts de YouTube.
Y a Shorts. Es decir, el formato TikTok va a ir tanto a Shorts de YouTube como a...
Claro, antes solo sacábamos de vez en cuando clips de lo que era el podcast, ahora no. Ahora va a haber clips del podcast también, pero va a haber sobre todo contenido exclusivo en el que podamos hablar de nuestras películas favoritas, de alguna película en concreto que ha salido, algún tema de humor también que podamos hacer, porque al final es lo que nos gusta hacer. Y eso, vamos a intentar sacar contenido. Ahora que no es el podcast todas las semanas, pues intentar que eso, que cada plataforma tenga su contenido exclusivo. Tengo que pensar aún si las charlas de Twitch irán también a YouTube. No lo sé, pero en principio van a estar solo en Twitch.
Yo a lo mejor lo que haría, si tiene mucho éxito esas charlas, no que vaya entera, pero a lo mejor cortar 5, bueno, 5 no, pero 8 minutos es lo que recomienda YouTube para monetizar. Mm. Que empieza a recomendar tus vídeos. Pues 8 o 10 minutos de esa charla, pues lo subimos.
Sí, hacer un poco resumen. Igualmente, siempre lo dejo destacado en Twitch, así que podéis verlo todo en Twitch, ¿vale? En Twitch, entréis en nuestro canal, lucine_tv, dándonos un follow, porfa.
Un Prime.
Un Prime también, que es gratis para vosotros, a nosotros nos da dinero.
Y si queréis ser moderadores, 50 subs.
¿No eran 10?
Vamos subiendo el precio.
Claro, va subiendo el caché.
Pero somos el único podcast y el único programa que está aquí haciendo esto por dinero.
¿Dónde está ese dinero? ¿Ese dinero está en la sala con nosotros? Porque yo no lo he visto. Y nada, eso, que espero que disfrutéis mucho como nosotros de esta nueva fase de Alucino, porque realmente las dos primeras temporadas fueron muy parecidas.
Sí.
Dentro de que sí hubo cambios, sobre todo en cómo se veía y tal. Esta es la temporada que más ha cambiado desde que empezamos. Y que, bueno, que gracias por seguir apoyándonos, que esperemos que esta temporada, que la gente se entere de que hemos vuelto y que esta temporada tenga el mismo éxito más que las anteriores y que estemos mucho tiempo.
Y que ya me han hecho la prueba de las ETS.
¿Y qué ha salido?
Positivo.
Positivo en ser gilipollas. nada, que a tomar por culo, ¿no?
A tomar por culo, mira.
Chao.